Pues en primer lugar, muchas gracias. Muchas gracias. Voy a ser breve porque yo creo que lo más interesante es el diálogo, las preguntas que puedan hacer, las intervenciones que ustedes puedan aportar, que no lo que me puedan escuchar a mí. Solamente voy a introducir un poquito el tema. Puedo decir, en primer lugar, que es un tema que me apasiona, no porque sea mi trabajo, sino porque veo que es una oportunidad de la gracia de Dios para vivir de forma coherente nuestra fe. Es un momento de renovación y de esperanza para la Iglesia. Todos hemos rezado la pandemia, las cuestiones sociales, problemas, y hemos pedido al Señor que nos ayude. Todos hemos rezado. Yo creo que esto es la respuesta del Señor. Dios responde. Necesitamos una Iglesia más coherente, más comprometida. Este es el proceso sinodal. O sea, debemos quitar de nuestra mente y de nuestro corazón pues ideas raras. La sinodalidad es, me han dicho que se va a cambiar todo, va a ser una cosa extraña. No, 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 no. Nos lleva a la coherencia de la fe, a la vivencia de una Iglesia más coherente, más unida a Cristo, y al mismo tiempo desde un dinamismo evangelizador, que propone un dinamismo mucho más profundo en el mundo de hoy. Por eso, cuando me han preguntado a mí qué es lo que he encontrado en este tiempo de sínodo, de proceso sinodal, qué son las características más importantes, yo personalmente, y hablando con el corazón, como vamos a intentar hablar esta tarde, yo diría que sobre todo dos aspectos. Para mí ha sido una experiencia de vitalidad de la Iglesia. La Iglesia, sin duda alguna, no es un museo de arqueología. Es un organismo lleno de vida. La Iglesia está viva. Y yo lo he sentido así. Una Iglesia con problemas, con dificultades, que busca a veces, no sabemos, pero una Iglesia viva. Y también, junto con esto, he encontrado mucho amor a la Iglesia. Mucho amor a la Iglesia. Desde realidades distintas, diferentes. Desde modos de ver y de sentir distintos, esa diversidad, pero mucho amor a la Iglesia. Cuando nos preguntan qué es el proceso sinodal, yo siempre digo que es un proceso de renovación y esperanza para la Iglesia, un proceso de renovación y esperanza que nos implica a todos. Todos estamos implicados en ello, nos llama a la implicación. Porque la Iglesia nos pide identificarnos con ella, nos pide participar, nos pide la comunión, nos pide el impulso evangelizador. He dividido mi intervención en cuatro puntos muy breves, muy esquemáticos, espero que sean claros, para iniciar luego el diálogo. Primero, ¿qué es la sinodalidad? ¿Qué es la sinodalidad? La sinodalidad es una propuesta para vivir de forma más coherente nuestra fe cristiana y para dar testimonio de Cristo en el mundo de hoy. Tiene dos líneas. Uno, nos impulsa a la coherencia, una Iglesia más coherente. ¿Y qué es la Iglesia más coherente? La Iglesia unida a Cristo, la Iglesia que experimenta a Cristo. Y al mismo tiempo, la experiencia de Cristo nos lleva necesariamente a comunicarlo. No somos meros espectadores, no somos seres pasivos. La incorporación a Cristo en el bautismo, luego podemos hablar algo de esto, nos lleva a participar de la misión de Cristo, de la realidad de Cristo, es decir, a ser cuerpo de Cristo. Esto es la sinodalidad. La sinodalidad es una dimensión constitutiva de la Iglesia. No, es una invención del Papa Francisco. Ahora todo es sinodal, ahora se ha inventado la sinodalidad. Y entonces basta tener un poco de paciencia y dentro de unos años nadie hablará de la sinodalidad. Será una moda que se habrá terminado ya y habrá pasado del tema. Yo lo he escuchado, y yo creo que ustedes también. Bueno, ¿la Iglesia dejará alguna vez de ser comunión? Nunca. ¿Alguna vez la Iglesia deja de estar llamada a la misión? Nunca. Son dimensiones constitutivas de la Iglesia. Pues la sinodalidad es lo mismo, es una dimensión constitutiva de la Iglesia. La Iglesia siempre será sinodal, siempre. Porque no es una nota, ahora han inventado otra nota, una santa, católica, apostólica y sinodal. No, no, las notas de la Iglesia son cuatro, no, una santa, católica y apostólica. Pero esto es una dimensión constitutiva de la Iglesia. Hace referencia a la esencia, a lo que la Iglesia es en sí misma. Dando un paso más, Entonces, todos yo creo que ya, después de todo el tiempo transcurrido, cuando dice sínodo, ya sabemos qué significa comunión en el camino o caminar juntos. Pero para precisar, cuando nos dicen esto, ¿qué entendemos? ¿Qué es? Y veremos cómo es algo que es constitutivo de la Iglesia. Cuando decimos caminar, ¿qué es caminar? La Iglesia, debemos caminar juntos, caminar. Caminar hace referencia al dinamismo de la fe cristiana. ¿Alguno de nosotros puede decir que ya conoce todo, 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 todo y profundamente a Cristo? ¿No tiene ya nada que experimentar más de Cristo? Yo creo que no. Siempre es más. Siempre es más. Se va más. ¿Alguno puede decir que ya tiene la plenitud a la que hemos sido llamados? No, estamos caminando hacia la culminación. ¿Alguno puede decir que ya no tiene que evangelizar porque ya ha dado testimonio total en su vida del Evangelio? Siempre estamos llamados a más. Es decir, la fe cristiana es dinámica. La Iglesia es dinamismo puro. Es vida. Es vida. Esto es caminar. Esto es caminar. El dinamismo en la Iglesia. Segundo punto. Juntos. Juntos. No hay Cristo sin Iglesia ni Iglesia sin Cristo. La fe cristiana es comunión. Recuerdo el sínodo del 85, habló como la dimensión característica de la Iglesia propia de la eclesiología del Vaticano II. La Iglesia es comunión. No se puede ser cristianos si no estamos unidos a Cristo. Si no tenemos la experiencia de Cristo. Experiencia de Cristo vivo. Y si no estamos unidos todos nosotros. La unión con la experiencia de Cristo nos lleva a unirnos como Iglesia. Por eso, y esto es lo que es comunión. San Agustín, mi padre San Agustín, decía, y luego el Papa Francisco lo ha recordado en varias de sus discursos, de sus intervenciones, una frase muy clara y muy rotunda. Nadie se salva solo. No es que sea difícil, es que es imposible. No puedes salvarte solo, sino incorporado a Cristo. Incorporarte a Cristo es incorporado a la Iglesia, en la experiencia de comunión con Cristo, en la unidad. Esto es juntos. Por eso son dimensiones importantísimas, esenciales de la Iglesia. ¿Alguien puede decir que esto no es constitutivo de la Iglesia? Es constitutivo de la Iglesia. Por eso la sinodalidad, el caminar juntos, la comunión en el camino, es algo que siempre está presente. La Iglesia siempre es sinodal, siempre será sinodal. En segundo lugar, esto se concreta de diversas maneras. Por ejemplo, el sínodo de los obispos es un modo de concretar este caminar juntos. El consejo pastoral, el consejo parroquial, el consejo de consultores, los capítulos de los religiosos. Hay muchas maneras. Estos son eventos, con formas concretas. Por tanto, sinodalidad no es igual a sínodo de los obispos. Es más grande, es como un paraguas grande, donde se concreta en el sínodo de los obispos, en los consejos, distintas maneras. Por tanto, lo que quiere el sínodo de los obispos es ayudarnos a vivir esta sinodalidad, esta dimensión constitutiva de la Iglesia. Pues el Papa dice, ¿cuál es el tema del sínodo? No es tratar todo, 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 un cajón desastre, donde hablamos de todos los temas. No, no. El tema del sínodo de los obispos es muy claro. Por una Iglesia sinodal, comunión, participación y misión. Es decir, el sínodo de los obispos debe ayudar a la Iglesia en este proceso de vivencia sinodal. Esto es lo que quiere el sínodo. Y esto es lo que estamos implicados en ellos. Eso es. Y esto es de forma muy clara. ¿Cómo hacerlo? Pues estamos viendo, es un proceso que comienza desde abajo, de escucha, es un proceso experiencial. Yo diría que tiene tres características este proceso, tres características. Es un proceso experiencial, desde la experiencia, no es teórico. No sé si no debemos hacer teoría sobre el sínodo, sobre la Iglesia, no, debe ser vivencial, desde nuestra vida. Debe ser también un proceso espiritual. El Papa insiste mucho en esto. Debemos dejar entrar al Espíritu Santo, que es quien renueva la Iglesia, es quien impulsa. A veces para nosotros el Espíritu Santo es el gran desconocido todavía. Bueno, tenemos que abrirnos al Espíritu Santo, a la oración, a la escucha. escucharnos unos a otros, pero también, sobre todo, al Espíritu Santo, la dimensión espiritual. Y es un proceso comunitario, en comunión, en unión. En la Iglesia debemos estar mucho más unidos, más compenetrados, más interrelacionados. Debemos potenciar mucho más la comunión. Hay una hermosa imagen de Iglesia, una hermosísima imagen de Iglesia, que quizá no se ha desarrollado mucho, pero está presente también en el Vaticano II, viene de San Pablo, era la imagen propia del Papa Juan XXIII, y es la Iglesia como familia de Dios. Los obispos africanos han insistido mucho en esto durante el sínodo. La Iglesia como una gran familia, donde nadie me es ajeno, el otro es mi hermano, es mi hermana, pero de verdad, de verdad. Hay una unidad en Cristo. Cristo nos hace hermanos y hermanas verdaderamente, aunque el otro piense distinto, aunque tenga otra cultura, otra vocación. Es mi hermano, es mi hermana y me enriquezco con ellos. En ellos. Esto, entonces, este es lo que es el sínodo en sí. Y nos, ¿cómo hacerlo? ¿Cuál es el modo de llevarlo a cabo? Tres verbos que no se nos olviden, Escuchar, el primer verbo, es escucharnos unos a otros, pero todos al Espíritu Santo. Si no, no funciona, Nos reunimos y damos nuestra opinión sobre la Iglesia. No es solo eso, no, es mucho más. Es escucharnos unos a otros y al Espíritu Santo que habla en el pueblo de Dios, que se expresa en el pueblo de Dios. Por eso, si no cuidamos esta escucha, esta dimensión comunitaria de la fe, no escuchamos al Espíritu Santo. Entonces, seguiremos nuestras opiniones, seguiremos nuestra buena voluntad, pero no será seguir la voz del Espíritu. El Espíritu habla en el pueblo de Dios. Vemos Pentecostés, recordamos Pentecostés, primitiva Iglesia. Gente con problemas, con miedo, pero tenían dos características. Estaban en oración y unidos. Y viene el Espíritu Santo y les impulsa y les cambia. Entonces, escuchar. Segundo, ¿para qué? Para discernir. Entonces, cuando digo, no se trata de ver qué se me ocurre y a ver qué extravagancia o a ver de qué manera o qué puedo crear. No, no. Lo que estamos buscando es discernir cuál es la voluntad del Señor para cada uno de nosotros, para la comunidad cristiana, para mi grupo, en este momento de la historia. ¿Qué nos pide el Señor? ¿Qué nos pide? A lo mejor reiteramos modos o rutinas o nos acostumbramos, ¿no? ¿Qué te pide a ti? Como familia, como grupo, como comunidad, como iglesia, en este momento, ¿qué te pide? Nada. Lo vamos a ver. Sí, seguro que te pide algo. Seguro que nos pide algo. Discernir la voluntad de Dios en este momento de la historia. Habrá que cambiar cosas, habrá que ver. Tercero, decidir. Decidir. Tomar decisiones. Tomar decisiones. A quien le corresponda. Hay decisiones que debemos tomarlas, a lo mejor todos. Otras, pues algún grupo de la comunidad cristiana, de un lugar. Otras decisiones son propias del obispo, porque debemos servir a la Iglesia según la vocación a la que hemos sido llamados. Sería absurdo que yo quisiese servir a la Iglesia como un laico. Yo no soy un laico. Yo debo servir a la Iglesia como obispo. El laico siguiendo su vocación de laico, que es una vocación. El religioso como religioso. Según cada vocación, tomando decisiones. Y hay otras decisiones que se tomarán para la Iglesia Universal, que tomará el Papa. Pero hay que decidir en esta línea de una Iglesia mucho más coherente, mucho más viva e impulsada a la evangelización. Segundo punto, ¿por qué es importante el sínodo? ¿Por qué es importante este proceso sinodal? Porque nos mueve a la coherencia de la fe. Porque es un proceso de reforma de la Iglesia. Se decía aquella frase, ¿no? Aquel pensamiento latina, Ecclesia semper reformanda. La Iglesia siempre está en reforma, continuamente, como un organismo vivo. Siempre estamos en evolución, en ver cómo podemos profundizar más, cómo podemos testimoniar en el mundo de hoy a Cristo, cómo podemos evangelizar este dinamismo. Nos lleva a esta reforma. Entonces, la reforma es reforma, reformare, volver a la forma original de la Iglesia. ¿Quién es la forma original de la Iglesia? Cristo. Cristo. No hay otra reforma sino es mayor coherencia, mayor experiencia de Cristo. Entonces es un llamamiento a una mayor autenticidad como cristianos. a la experiencia de Cristo resucitado, a no limitarnos a hacer de Cristo un texto de un libro o un pensamiento o una idea o un mandamiento. Cristo es una persona viva con la que me debo relacionar, con la que me relaciono, con la que vivo. Esto es. Y nos lleva también al testimonio comunitario que decíamos. Y esta es la reforma de la Iglesia. A esto se nos llama, a esto nos llama. Por eso es importantísimo. Y es importante también porque nos pone en movimiento, porque nos hace protagonistas, corresponsables. No se trata de ser meros espectadores en la Iglesia. Si participamos en Cristo por el bautismo, participamos en la comunidad eclesial y hemos sido llamados, cada uno de nosotros hemos sido llamados personalmente a seguirle, si no, no estaríamos aquí. Hemos sido llamados a seguir a Cristo a través de diversas vocaciones. Cada uno verá cómo me ha llamado Cristo. A mí me ha llamado pues, en la vida consagrada, en el sacerdocio, otros en la vida matrimonial, pero para seguir a Cristo es siempre. Entonces, y esto nos hace protagonistas, corresponsables. Corresponsables. Hemos visto esa unidad en la fe y esa variedad también en la Iglesia. Nos llama en el proceso sinodal a la corresponsabilidad, sin duda alguna. No a cambiar todo, a inventarnos, sino a la autenticidad de la fe, a la autenticidad. Y nos llama, también es importante, porque nos impulsa en esta escucha para discernir y actuar, nos impulsa al entusiasmo. Pero yo decía que es entusiasmante el proceso sinodal, si lo asumimos así, de verdad, si nos sacudimos pues, prejuicios, ideas raras que hay por ahí, miedos. El Cristo no da miedo. Hay que quitar. Y entonces, si entras de verdad en este proceso de reforma profunda, de autenticidad, de experiencia, entonces te llenas de entusiasmo. Es decir, Cristo siempre entusiasma. Entonces, yo diría también en algún ambiente, cuando me dicen, oh, este tiempo tan difícil, siempre estas lamentelas de lo mal que va la vida, la Iglesia, los tiempos, podemos caer en el pesimismo. Ojo con esto. Donde hay Cristo hay entusiasmo. Entonces, si no hay entusiasmo, es que no está Cristo. Y esta responsabilidad de nosotros como cristianos. ¿Cómo vivo mi fe en mi familia? ¿De forma entusiasta o como una rutina? Me he acostumbrado a ser cristiano. ¿Cómo hago yo en mi trabajo? ¿Cómo es la misión en la Iglesia? ¿Cómo estamos haciendo? Donde hay Cristo, hay entusiasmo. Donde está Cristo, hay siempre entusiasmo. Es un proceso de entusiasmo, no falso entusiasmo, sino el que viene del encuentro con Cristo, de la experiencia de Cristo que llena de luz nuestra vida. Tercero, el actual proceso sinodal. El actual proceso sinodal nos mueve a un estilo de ser Iglesia. Nos mueve a la escucha, al discernimiento, a la toma de decisiones. No es solamente un diálogo que se pierde en las ideas, sino es sobre todo un proceso que afecta a lo profundo de la Iglesia. Es un estilo, nos decía el Papa, dígales a todos que la sinodalidad, más que las decisiones que se tomen concretas, que se tomarán sobre un aspecto o sobre otro, es un estilo que afecta a todo lo que es Iglesia. A todo lo que sea. Todo lo que es Iglesia debe ser sinodal. Y si no, no es la Iglesia de Cristo. Debe ser experiencia de Cristo resucitado, experiencia de comunión con los hermanos y hermanas, impulso evangelizador. Esto es. Entonces, es un estilo. Y en este punto se introduce pues, este evento que es el Sínodo de los Obispos, que es un modo de vivir y de expresar la sinodalidad propia de los obispos. Es una contribución a esto. El Sínodo de los Obispos, como bien se ha dicho, no es un parlamento. Y aquí quiero hacer una salvedad, una reflexión brevísima. Debemos evitar en la Iglesia dos extremos, como dos peligros que vienen de los extremos. Uno, es una Iglesia piramidal, de poder. Donde lo que buscamos es estar por encima del otro, ser más importante que el otro. Donde siempre ha habido esa mentalidad, pues el Papa, los obispos van de arriba de más importantes a menos importantes. No, hermanos, no. Es todo horizontal. El bautismo es el sacramento básico. Todos somos iguales, nos incorporamos a Cristo Y todo, no hay un, el clericalismo, no, no. Y a la Iglesia no se viene a mandar, se viene a servir. Y vuelvo a repetir, a la Iglesia se viene a servir, por amor. ¿Eh? No se trata de unos más importantes que otros. Ahora, cada uno sigue una vocación distinta, una forma distinta. La Iglesia también es jerárquica. La jerarquía no entendida como estructura de poder, sino como dimensión de servicio. Entonces, en esto yo creo que es importante tenerlo muy en cuenta. Entonces, no se trata de una estructura piramidal de poder, cada uno buscando en los puestos primeros, sino de servir al Señor según la vocación a la que hemos sido llamados. Y tampoco se trata de un parlamentarismo, de la democracia. Está muy metido en nuestra sociedad el parlamentarismo. Entonces, vamos a decir, nos reunimos y votamos y decidimos todo, y entonces pues no hay párrocos y no hay obispos, y entonces todo es el pueblo de Dios. No, esto no es así. Estaríamos empobreciendo a la Iglesia y estaríamos traicionando la vocación a la que hemos sido llamados. Cada uno sigue a Cristo según un camino distinto. Ahora hay que poner, desde esa igualdad bautismal, poner en conexión, en comunión, las distintas vocaciones. Esto es, pues no es el, ni el, no, el esquema jerárquico, clerical, ni el parlamentarismo. Es un discernimiento para ayudarnos y nos ayudamos unos a otros. Vamos juntos, caminamos juntos, con Cristo, en Cristo. Pues el Papa dice siempre, cuando tengan algún problema de tal, es desde el pueblo de Dios, en el pueblo de Dios. Deben insertarse en el pueblo de Dios. Por eso hay que escuchar, hay que rezar juntos, hay que participar, hay que ser iglesia, comunión, familia de Dios. Y en esto, pues en esta línea estamos también en el Sínodo de los Obispos, para ayudar, para discernir de qué manera podemos lograr una iglesia sinodal. ¿Y a qué se orienta todo esto? Al reto evangelizador. El objetivo es evangelizar. Somos Cristo en medio del mundo. También un pensamiento de San Agustín. Cada cristiano es Cristo. Y si no, no eres cristiano. Cristo por la experiencia, por la incorporación en el bautismo, por la vivencia de Cristo. Eres Cristo en medio del mundo. Somos Cristo. Y estamos llamados a dar testimonio del Evangelio. Entonces, la finalidad del proceso sinodal es ser evangelizadores en el mundo actual. Y para eso tenemos que tener en cuenta dos dimensiones de las que nos habla el Vaticano II. Primera, el Espíritu Santo. Si no, no hay evangelización. Entonces, debemos estar abiertos al Espíritu Santo. Es un proceso en el Espíritu Santo de apertura. Segundo, la lectura de los signos de los tiempos. Darnos cuenta del mundo en el que vivimos. A veces respondemos a objetivos, a realidades que no existen ya, a un mundo que no existe. Estamos en 2024, aquí en Chile, en Santiago de Chile, que es distinto de Sudáfrica, que es distinto de Etiopía o es distinto de Manila. Entonces, ahí me refiero, las dimensiones de tiempo, lugar y cultura, la inculturación. El Evangelio debe ser para este tiempo. Cristo se encarna, el Verbo se hace hombre en la historia. Entonces, nosotros debemos llevar el Evangelio en este tiempo y buscar los métodos, los modos, las maneras para que el mensaje cristiano, para que Cristo llegue a todos los corazones e ilumine todas las realidades. Entonces, este es el objetivo del proceso sinodal, la evangelización, el testimonio evangelizador. Por último, quisiera decir entonces que estamos ante un momento extraordinario, bellísimo, un regalo de la gracia de Dios. Pero como todo lo que viene de Dios, no se impone, sino que se propone. El Señor te dice, y llama a tu puerta, Apocalipsis, estoy a la puerta y llamo. Si me abres, entraré y cenaremos juntos. Es una propuesta de la gracia, un momento extraordinario de renovación, de entusiasmo, de coherencia. Llama a nuestro corazón, a cada uno de nosotros, a nuestros grupos, a nuestra iglesia. Pero somos nosotros los que debemos abrir la puerta y ser generosos y fiarnos del Señor e implicarnos. Por eso cuando alguno dice, yo no participo, yo no quiero, algún sacerdote, algún laico, o algún obispo, que no, yo no quiero participar en esto. Tengamos en cuenta, somos libres. Pero a lo mejor estamos frustrando la gracia de Dios. En lugar de ser canal, estamos siendo muro. Y esto es muy serio. Estamos frustrando la gracia de Dios en la Iglesia. Yo invito a todos a participar, a incorporarse, a abrirnos a estas dinámicas, a este proceso sinodal, que va más allá del sínodo de los obispos. Abrirnos a la sinodalidad como dimensión constitutiva de la Iglesia. Una Iglesia mucho más coherente, mucho más viva, mucho más fraterna, mucho más interrelacionada, más corresponsable y abierta a la evangelización. Es una propuesta de esperanza que requiere nuestra colaboración.